Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Bichos de Radio del 11 de diciembre de 2020. Son las 23:07, nos atrasamos un ratito porque recién terminó el partido entre...
Racing.
Gracias, Corol, gracias, Ezequiel Sánchez. Se ve que no estaba prestando atención al fútbol. Buenas noches, Corol, ¿cómo le va?
Ahora, para mí tenés voz de dormida, ¿por qué será?
¿Será porque dormí muy poco anoche? Y viste, estuvimos de joda, muchas chicas estuvimos de joda anoche.
Y muchachos también.
Sí, la verdad que pendientes.
No se durmió.
No, yo dormí de ratitos nomás y pero no importa, a mí la radio me gusta, nunca suspendería por no dormir un programa de radio como este. Y mucho menos.
De hecho, nunca lo suspendimos.
Jamás.
Por eso.
Así que, por este motivo, ¿no? Claro. Corol, digo rapidito las vías de comunicación, así nos metemos y aprovechamos el tiempo que nos queda de programa para todo lo que tenemos.
Dale.
Tenemos teléfono para dejar mensajes, que es el 0810-222-0870. Tenemos un Facebook, que es Bichos de Radio, que conduce Hernán Acigotti. Y tenemos un WhatsApp, que es el 116... No, no es 6. Sí, es así como te lo voy a decir. Te lo voy a decir bien, Corol. Es 11... Presten atención.
Entiendo.
Yo sé leer los números y los puedo reproducir. 116... 584-0870, no era tan difícil, pero bueno, ¿ves? Así, acá se ven las consecuencias de no dormir bien, no leo bien los números. Nos metemos entonces en el programa de hoy, separamos y ya venimos con un invitado que no sé cómo describirlo, un lujo.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio, por Nacional.
¿Se dice temazo cuando uno escucha
por su pinta poeta
a Roberto Goyeneche?
De gorrión con gomina, por su voz que es un gato, sobre ocultos
platos. Yo me imagino que la persona que está del otro lado del teléfono me odia porque estoy pisando a Roberto Goyeneche.
Se disculpa.
Muy buenas noches, Eduardo Liberti, bienvenido a Bichos de Radio. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? Bien, muy bien, sí. Cansado, bueno, pero bien. Va, qué sé yo, si bien. Ponele que hago como que estoy.
Viste que se inventaron respuestas, ¿no? Para, por lo menos para toda esta etapa de coronavirus.
Una es bien que yo sepa, es
claro.
Justo una vez que la escuché.
Bien ponele, digo yo.
Bien ponele, sí. La reforzó la pandemia, la bicha, al bichaje ese de la frase.
Digamos. Exactamente. ¿Cómo te afectó a la, cómo afectó a la radio, pensás, la pandemia, si la afectó de alguna manera?
En el orden general, sobre todo en los momentos más jodidos, que fueron los iniciales del aislamiento, en donde no se podía estar en el estudio, la gente tenía que cuidarse mucho más, bueno, en realidad debería seguir cuidándose, uh-huh. La la afectó porque comenzó una sonoridad telefónica más o menos generalizada, que fue un espanto, y se descubrió mucha gente que no es de radio para saber manejarse desde el punto de vista técnico, y con algo que es muy jodido, sobre todo en el caso de los conductores, no estoy hablando de los columnistas, porque conducir a ciegas es muy complicado.
Sí.
Digo, no ver al operador, no poder hacer una seña, no poder relacionarte nunca con un entrevistado de manera visual, o sea que tenés que andar calzando dónde va el silencio para subirte con la pregunta, cómo respira. La mayoría de los entrevistados, viste que el teléfono fijo prácticamente ha desaparecido.
Sí, se corta la celular que y se entonces, corta.
Claro, y dependés para una entrevista en la radio del espanto sonoro del celular en la gran mayoría de los casos.
Perdón,
y en mi caso,
el señor
no fue,
que habla es
no
Aliberti.
Sí, lo saludé y dije nombre y apellido.
Sí, dijo. Si no, no se lo dejó.
No, yo sé que, pero estoy escuchando acá con esto del teléfono y demás que decía Eduardo. Sí. Estoy pensando, hay que capacitar gente en Zoom, Eduardo, ahora, ¿no?
Sí, totalmente. Que es otro sonido espantoso. Yo, por ejemplo, estoy dejando grabados algunos, no programas, sino notas para enero, y las tengo que grabar por Zoom. Se te corta, entonces, empezás con apagá la cámara porque entra mejor el sonido.
Sí. Es como una sesión entonces de espiritismo, si estás ahí dame una señal. Es como una sesión de espiritismo, el
sí,
Zoom.
Totalmente.
Si alguien escucha, mueve una mano.
Claro, hay que empezar a ejecutar cosas de visión. Entonces, por ejemplo, como tu sonido por Zoom también es un espanto.
Horrible.
Lo que haces es después editar haciendo las preguntas con formulación de vivo, pero con micrófono de estudio. Micrófono que podés llegar a tener en tu casa o yendo al estudio, que también se complica. Así que yo creo que sí se complicó a raíz de la pregunta inicial de Ingrid. Me parece que de todas maneras el oyente de radio eso lo comprendió. Creo que se la bancó. Creo que entendió las dificultades. Después, bueno, hay mayor o menor categoría profesional como para desempeñarte en una conducción a ciegas, no viendo nunca un entrevistado, etcétera. La afectó, pero se comprendió.
Vos sabés que me parece que una característica en común que tienen los verdaderos y las verdaderas bichos y bichas de radio, por lo menos los que conozco, es que tienen estas características, ¿no? De estar muy, muy obsesivos y muy dedicados al sonido de la radio. Entonces, todo lo que no es el sonido puro de radio es absolutamente irritante a los oídos.
Para los que son, como vos decís, bichos de radio.
Sí.
Porque, por ejemplo, casi también a ciegas uno puede descubrir a los que no son bichos de radio, que vienen de la gráfica, ponele, o no tienen la mecánica de la radio, o se manejan en la tele, no importa, no son bichos de radio ontológica y originariamente, y te das cuenta que el manejo del ritmo es muy, muy diferente. Cuando sos un bicho de radio en una circunstancia como esta, aun cuando no estés delante del operador, el operador sabe, y si no lo combinás, cuáles son tus pies, con qué tipo de eslogan sabe que tiene que empalmar, no sé, la tanda o un separador. Y cuando te conoces mucho con el equipo, bueno, en mi caso hace 23 años que en Marca de Radio somos prácticamente el mismo equipo, te conoces hasta la respiración.
Sí, eso.
Entonces, aun cuando no hayas combinado en qué pie entrar respecto de algún columnista o alguien que está en piso y vos en tu casa, ponele, sabés cuándo son los puntos y aparte a partir de cómo respira. Entonces, bueno, las cosas se manejan mejor, y hay algún bicho tecnológico, que no es necesario hacerle publicidad, que te transforma el sonido a digital, entonces no salís con sonoridad telefónica, y parece que estuvieras en el estudio, porque si no, no podés zafar de la sonoridad telefónica, y es una macana muy grande.
Eduardo, y además de las complicaciones de tipo de sonido y del la falta del espacio del estudio de radio, que es fundamental para cualquiera de nosotros que nos gusta estar acá. Nosotros notamos que la radio en la pandemia se transformó o creció como herramienta o como acompañamiento para mucha gente. Pensamos en las clases que se dan por radio en algunas localidades de la Argentina, ¿no? Como que cobró otras características en algunos lugares, o la vimos mejor, no sé.
El caso de las clases y demás lo conozco de conocerlo. Y de lo que fue, por ejemplo, la experiencia acá en Radio Nacional. Pero no sé más que el conocerlo. Lo que sí sé, a través de las mediciones, es que aumentó el encendido radiofónico en general. Y que aumentó particularmente a la madrugada, según las últimas encuestas que vi, lo cual me suena absolutamente lógico o verosímil. En el marco de una pandemia como esta, de un aislamiento como esto, de sentirte solo, de pegarte una angustia de la puta madre, me parece que lo que ya naturalmente era el horario de los solos, los insomnes, qué sé yo, los estudiantes, etcétera, yo creo que eso se potenció. Pero todas las mediciones y las encuestas que he leído hablan de un crecimiento del encendido radiofónico, de manera que la respuesta es positiva. Y qué interesante esto, qué interesante que haya sucedido esto, me parece muy simbológico, en el año de los 100 años de la radio, ¿no? Porque es como que te recordó, es como que recuerda que es un dispositivo que sigue muy vigente.
Estaba pensando, Eduardo, en esto, justamente, ¿no? En estos 100 años de radio, en el año de la pandemia, y así como las mediciones dieron, paradojalmente, esta cuestión de mayor encendido, de mayor audiencia, por supuesto, la crisis económica dio una baja, no solo en la Argentina, sino en el mundo, de lo que tiene que ver con pauta y demás. Es un tema raro, ¿no? Siempre dicen, bueno, la radio no se escucha, cuando se empieza a escuchar más, baja también la publicidad. Pero volviendo a esta historia de los 100 años, ¿no? ¿Cómo afecta, de alguna manera, cómo afectó la pandemia esta celebración? Porque quienes amamos la radio veníamos ya pensando desde hace tiempo, ¿no? Desde este año, sino desde hace rato, ¿cómo iba a ser el 2020? Y nunca nos imaginamos que iba a ser así y tener esta suerte de guerra de los mundos, pero real.
Mira, lo que afectó centralmente, y eso lo viví muy de cerca, porque con el propio director de esta radio y un grupo hermoso que se armó de gente del medio, estuvimos trabajando en la celebración de los 100 años de la radio, pensando en que, bueno, se iba a poder armar la gran movida en el Coliseo, había unas ideas magníficas, y bueno, no se pudo, y lo que se resolvió fue de todas maneras continuar con el criterio de que el 27 de agosto empezó el año de los festejos de los 100 años. De manera tal de que, con algún grado de optimismo, el año que viene sí se puedan hacer algunas cosas que en este no se pudieron. Pero la verdad es que fue una frustración muy grande, que justo en los 100 años, el Coliseo sobre todo, se manejaron otras alternativas. Pero eran muy riesgosas, era una irresponsabilidad hacer algo. Lo que se hizo salió, yo creo, bastante bien, pero claro, viste, con una platea vacía, con esta cosa de conducir desde un escenario donde no tenías la gente allí, fue todo muy dificultoso, pero igual se armó algo que estuvo, yo creo, por encima de las expectativas deprimentes que se tenían por la cuestión de la pandemia. Pero sí afectó, hay gente que ha laburado muchísimo y está laburando muchísimo, qué sé yo, probablemente el más grande biógrafo que tenga la radio en la Argentina, que es Oscar Bossetti, con quien además seguimos hace pilas de años dando las clases del taller de radio en la Facu, en Ciencias de la Comunicación, prácticamente de modo diario está subiendo a la red textos por los 100 años de la radio, mucho aporte de los docentes y demás, pero todo eso no se terminó de poder unificar en un sitio, aunque también se sigue trabajando en eso, y yo creo que algo más se va a hacer. Porque la radio, yo creo que se merece como medio otra cosa, y ¿sabés qué? Hay mucha experiencia nueva, hay mucha radio online, hay mucho más laburo de edición, porque yo creo que se podrían haber mostrado algunas cosas, y se puede mostrar algunas cosas, reveladoras de que no tenés que atravesar necesariamente el olor a naftalina, ¿viste? Y seguir hablando de la época de oro y de la década del 50 y de los locutores tales y cuales, porque hay cosas nuevas, hay nuevos lenguajes, hay nuevos programas de edición, hay experiencias interesantes, ¿viste? No es que está completamente anquilosada la radio, me parece a mí, ni mucho menos.
Aliberti, tenemos algo para escuchar con vos. Nosotros hacemos, nosotros es nuestro productor Eric Domerg, trabaja en unos editados hermosos. Bueno, te spoileé que es hermoso el editado tuyo, y queríamos que lo escucharas porque son unas hermosas pinceladas de tu larguísima trayectoria radial. ¿Puede ser?
Los 60. Sé que tenés miedo, mucho miedo. No te preocupes. Vamos a contestarle a la tele con el transistor. Digo, con el uso masivo del transistor.
De 7 a 9. De lunes a viernes. Sin shows de ministros. Ni de teléfonos, ni de diarios. Con la realidad de la calle, nada más. Sin anestesia.
Vas a ser definitivamente portable para todo el mundo. Y si te sacan las orquestas, responderás con la información. Y si te sacan los radioteatros, responderás con los shows de la mañana. ¿Sí?
Muy bien, mejor labor conducción masculina en radio 2008. El Martín Fierro es para Eduardo Aliberti. Dos Gardenias, Radio Nacional.
Dos Gardenias propone un recorrido histórico y musical con los autores e intérpretes de boleros, con biografías, entrevistas, literatura y sobre todo mucha música. Eduardo Aliberti es periodista, es locutor, productor y docente, pero fundamentalmente es un hombre de radio.
Dos Gardenias.
Hola.
Hola.
Roberto.
Mi estimado gordito.
Ah, sí. Como una rosa deshecha por el viento.
Así... ¿Viste que tenés un reconocimiento unánime ahora? Que antes algunos te consideraban el grasún y ahora sos el papá de todos. ¿Te gusta eso?
Y mira, son modas, son tiempos. No nos olvidemos nosotros que cuando nosotros comenzamos con el rock and roll, la cumbia era cheta, que la bailaban los pitucos, che, los chetos. A mí lo único que me importaba era subir al escenario, hacer un show con toda la polenta, tipo 2000 kilos de dinamita. La muchachada se volvía loca. Uh-huh. Rompían algunas sillas y algunas cosas que pasaban.
Ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné.
Pelea, no te rindas. Pelea, por favor. Necesito que no te rindas. Pero vos no me traiciones. A la vuelta de los 90, espero tu llamado. El día y lugar de encuentro, fíjalos vos.
Marca de Radio es un programa periodístico desde el que Eduardo Aliberti analiza los hechos más destacados de la semana y opina con fundamento de los temas que atraviesan la actualidad, pero no necesariamente ocupan la tapa de los diarios. Se emite todos los sábados por la red. Allí se acerca el señor Aliberti junto a sus compañeros para recibir este premio, Mejor Programa Periodístico Semanal.
Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere. muere el sol y hay que quemar.
Sí, si tuvieras que elegir algo de todo esto que escuchamos, Eduardo Liberti, ¿qué elegirías?
Creo que todo, porque igual ahora voy a hacer un subrayado en particular, porque arranca, termina con la era, ¿no? Uh-huh. Cantada por Cristina Fernández y Washington Carrasco, dos uruguayos. Maravillosos que hicieron esa versión épica del tema de Silvio. Pero fíjate que hay un No te rindas, que es un guión, uh-huh, que hicimos cuando hicimos El Siglo por Radio. Eso fue cuando la radio cumplió 80, imagínate vos, y ya le decíamos No te rindas, ¿no? Lo de Dos Gardeñas para mí fue un Martín Fierro muy especial, de los 13 que uno ganó. Dos Gardeñas está... ayer grabé el programa 793.
¡Wow!
Empezó en el 2004, y yo no sé, creo que no hay ninguna continuidad así de un programa en esta emisora. Yo creo que solo pudo haber sobrevivido en esta emisora, uh-huh, sufriendo los avatares que ya sabemos durante 2015 y 2019, pero estando. Y la nota con Sandro me emociona mucho, escucharla con él. Fue una nota larguísima que justamente salió en Dos Gardeñas. Yo no les conté la otra vez que estuvimos el backstage de esa nota.
No recuerdo. Y me
ahora sí, algo, sí.
Pero bueno, contalo de vuelta, por favor.
No, porque es espectacular. Sandro te llamaba a él, que era un tipo muy selectivo, claro, para las notas. Entonces vos combinabas con la queridísima Nora Lafón, uh-huh, que era su agente de prensa, y te decía, mira, a las 4 te va a llamar Sandro. Bueno, listo. Yo estaba en Éter, estábamos ahí con el operador a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde suena el teléfono, atiendo para certificar que era él, y era una secretaria de esto que me decía, escuchame una cosa, acá hay un pelotudo que dice que Sandro, que ya llamó 3 veces diciendo que vos combinaste una cosa. Bueno, una cosa increíble, el tipo lo entendió y salió esa nota que duró, yo creo que duró como 45 minutos, y está muy bueno el extracto que ustedes tomaron. Y el separador que figura con ese sonido de cassette,
sí,
es un separador del mítico Sin Anestesia,
sí,
que también marcó una línea como separador, porque era simplemente un golpe, viste que solo hay un golpe,
uh-huh,
que va intersticiando mi locución, y que en su momento marcó, junto con otros separadores que tenía el programa, algo que aquella Radio Belgrano del 84-85 significó, que es haber sido una AM que renovó, que marcó, me parece, ahí no estoy hablando solo de Sin Anestesia, estoy hablando de Radio Belgrano, marcó un antes y un después en la renovación periodística de la radio, y yo creo que ese separador designa muy bien de qué se trató, sin shows de ministros, sin diarios en el sentido de que la radio siempre estaba copiando la agenda que te imponían los diarios, y en muchos casos lamentablemente sigue siendo así. Entonces ese separador, además de emocionarte por razones piríferas, uh-huh, sentimentales, personales, creo que está muy bien elegido para designar lo que significó aquel momento.
Una declaración de principios de aquel momento de la radio. Vuelvo a la era, está pariendo un corazón, y pienso en esta semana, y quería saber si de alguna manera parió un corazón esta semana en la definición por penales del otro día.
Sí, no, un corazón no, 44, yo creí que me moría. Como tantas veces creí que me moría con Boca, digamos, porque aparte nos jodamos, es cierto que... Si otra vez un 9 de diciembre te pasaba una cosa como quedar eliminado por los brasileños en tu cancha, bueno, iba a ser difícil de sobrellevar anímicamente, más allá de que, bueno, de que justamente por el fanatismo que tiene uno por un equipo de fútbol, en nuestro caso por Boca, está salvo de cualquier tipo de cualquier tipo de situación que signifique no poder sobrellevarlo, ¿no?
Eduardo Aliberti, como siempre es un placer hablar con vos, y quiero decir además que Eduardo Aliberti es una persona muy generosa en la radio, por lo menos a mí me ha permitido hacer experiencias extrañísimas e inusitadas en la radio. Hemos jugado alguna vez y nos hemos divertido mucho. Así que agradecerte una vez más. Me faltó un verbo ahí, perdón. Me siento en la escuela cuando estoy hablando con maestros de radio. Tengo que hacer todo bien y encima tengo sueño hoy. Queremos agradecerte muchísimo que hayas conversado con nosotros. Es una hermosa manera de empezar a terminar este gran año de Bichos de Radio entrevistándote a vos.
Y para mí el gusto es enorme por la radio, por ustedes, porque son en serio Bichos de Radio, porque se trata del programa que se trata, ¿no? Y uno puede hablar tranquilo, aunque maneje los tiempos, ¿viste? A mí me cuesta ser un tipo que no relaciono mis salidas al aire del mismo modo en que me pasa cuando escucho. No puedo evitar esta cosa de, a ver, ponele, ahora que son las 23:32, esta vez me pude sacar de encima que a la y media va el informativo, pero sé que a la y 35 tienen tanda. Y a pesar de estos TOC que tengo, que son particulares de los bichos de radio, uno se siente muy cómodo hablando con ustedes. Así que les mando un abrazo enorme.
Un beso grande y que sea un 2021 en el que podamos volver todos y todas a los estudios de radio.
Sí, espero que sí. Yo ya no canto más Victoria, te digo.
Bueno, pero
vayamos adelante con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad.
Me parece bien, vamos en esa.
Hagamos esa.
Dale, abrazo chao, grande.
Abrazo, beso, beso, Ingrid, abrazo.
Perdón, John. Vamos a la tanda. Escuchando yo.
Vamos a la tanda, como dijo Eduardo, que a las 35 hay tanda, vamos.
Sí, vamos a la tanda, nos vamos acercando a la tanda, volvemos y tenemos mucho más bichos de radio. No se vayan, quédense. Let's take a chance and fly away somewhere
alone. Estás escuchando Bichos de Radio. En la radio pública.
Próximo programa: Cuentos de Medianoche con Quique Pessoa.
¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES podés iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresá desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar. ANSES. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Buenas todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y les quiero contar que estoy en Nacional. Estamos haciendo Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Una charla intimista, una conversación con un solo invitado o invitada, conversando tranquilos, escuchando historias de vida de personas que me parece que vale la pena conocer. Historias Fragmentadas va los sábados a las 0:30.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la noche, 35 minutos.
Cine y libros con perspectiva de género.
Mírame, que me gusta.
La ópera prima de Lucía Puenzo, XXY, invita a reflexionar sobre la elección de la propia identidad sexual. Alex es hermafrodita y sus padres buscaron resguardarla de los embates de la sociedad instalándose en una casa distante en Uruguay. Pero con la llegada de una pareja amiga junto a Álvaro, su hijo, los miedos afloran y las decisiones a tomar sobre el futuro de Alex se aceleran. Sin embargo, la cercanía de los adolescentes ayuda a destrabar el deseo, aflora el despertar sexual y clarifica el camino.
XXY
de Lucía Puenzo, la podés ver en Netflix.
Léeme, que me gusta.
En este libro, Patricia González López escarba entre los pliegues del desamor y concluye:
estoy entera. Eso es un exceso en este mundo que se cae a pedazos.
Piensa a la soledad como una rotura existencial de la que nadie está a salvo. Quizás solo se trata de una fragmentación intrínseca con la que armamos algo parecido a un todo. Anota:
otro caso de inseguridad,
de Patricia González López, publicado por Santos Locos. Nati Liubarov y Romy Rufato, Área de Géneros, Radio Nacional.
Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país.
Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Uno se va y otro llega. Reunión, compañía y emoción. La vida late en Nacional. En 2021, también la radio pública.
Continuamos con Bichos de Radio.
Segundo bloque de Bichos de Radio. Estamos aquí después de esa gran entrevista con, no por nosotros, sino por nuestro entrevistado Eduardo Aliberti. Recibimos mensajes en nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, y en nuestro WhatsApp, que es 1165840870. Arranco yo, Corol, con nuestros oyentes más fieles. Tío Mercury dice que está acá escuchándonos, que sea ley. Abrazos, queridos Adrián e Ingrid. Fernando Campos, muy buena, cada vez mejor Bichos de Radio. El gran Eduardo Aliberti, una marca de radio. Daniela Lapovsky, nuestra oyente del fin del mundo, dice que nos está sintonizando y nos manda corazones. Buenas noches, bichos. Gustavo LU9AKR, firme como todos los viernes. Un lujo tenerlo, Eduardo Aliberti, así es. Y por 870, como cada viernes, nos saluda Hugo López, CE3BBC. ¿Qué decís vos, Corol? ¿Tenés algo?
Hugo López desde Chile, vos recién leías el mensaje de Fernando Piti Campos desde Río Turbio, hoy estuve charlando con él y me contaba la cantidad de audiencia de Bichos de Radio que gracias a Nacional Río Turbio nos escucha allí en el sur de Chile, donde llegamos con muy buena señal a la zona de Torre de Paine, Puerto Natales, así que un abrazo grande, me quedo en la Patagonia, este domingo cumple 59 años, LRA11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, y fíjate lo que son las cosas que el Radio Club, o sea, Radio Aficionadas y Radio Aficionados allí en Comodoro Rivadavia van a realizar una actividad doble para conmemorar este cumpleaños de nuestra Radio Nacional en Comodoro, que coincide además con el Día del Petróleo. Así que por el Día del Petróleo y por el aniversario de Radio Nacional Comodoro Rivadavia habrá una actividad y tenemos una compañera que siempre saludamos de la radio, Andrea Miranda, que ha logrado, y la felicitamos, su licencia de radio aficionada.
Muy bien.
LU8, Whisky Alfa Mike. Así que un abrazo grande, un beso enorme a Andrea, y nos quedamos en la Patagonia, el ingeniero Alejandro Álvarez, amigo también de Bichos de Radio, aquel colega que visitó todas las filiales de Radio Nacional del país, le queda Antártida y demás, está trabajando en un proyecto, viste que por todos lados salió que tenemos un eclipse en estos días, 13 y 14 habrá eclipse, y cada vez que hay eclipse las ondas de radio presentan algunas variables muy interesantes para experimentar. El Radio Club Argentino, con una iniciativa de dos de sus socios, que son Andrés Tabaini y nuestro amigo Alejandro Álvarez, van a hacer todo un experimento radial muy interesante durante el eclipse, y quienes quieran más información pueden comunicarse o pueden encontrarla en la web del Radio Club Argentino, LU4 alfa alfa LU4 AA barra punto org. Y quería decir también, escuchame, que nos está escuchando Leo
para te quiero preguntar algo. La semana que viene vamos a hablar del este experimento que hicieron con el eclipse.
Obviamente, lo vamos a hacer nosotros.
¿Nosotros vamos a hacer el experimento con el eclipse?
Sí. ¿Vos no estás preparada? No estamos. Vos ya sabes algo de telegrafía, ya sabes algo de código Q, ya sabes mucho de radio. ¿Por qué no podemos hacer un experimento de eclipse?
QSL.
¡Epa!
Bueno, ¿y qué más ves ibas a decir que te interrumpí? Que Leo nos estaba escuchando.
Leo que me mandó fotos de la radio. Leo desde el trabajo nos está escuchando en Pompeya. Y Darío también me manda por WhatsApp un abrazo grande para Bichos de Radio. Y después, bueno, invitaciones para el año que viene, para que hagamos Bichos de Radio de distintos puntos del país.
Sí, vamos a ir.
Que podamos visitar.
Ya estamos con la valija hecha para cuando el noviembre nos levanten la veda del coronavirus. Salimos a recorrer el país con Bichos de Radio. Corol, vamos a hablar de uno de los temas de la semana, sí o sí. Uno de los temas de la semana, uno de los temas de hoy, te diría. Porque hoy a las 7 de la mañana, casi puntualmente, obtuvimos, y me incluyo en el colectivo, obtuvimos la media sanción, aunque no estuve yo votando en el Congreso, sí estuve en el Congreso, la media sanción de la del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados, 131 votos contra 118 en contra, es decir, 131 a favor, una diferencia bastante más amplia que en 2018. Y ahora el proyecto de ley ya entró al Senado, ya están las comisiones distribuidas. La semana que viene, el lunes, arrancan las sesiones informativas y el jueves habrá dictamen. Y como fecha tentativa para el tratamiento en el Senado, se habla del 29 de diciembre. Así que si la política y la militancia nos acompañan, vamos a brindar el 31 de diciembre a las 12 de la noche con aborto legal en la Argentina, que no es poco en este año de malas noticias, ¿no?
Es verdad, yo diría que no solo es poco, es mucho.
Es un montón, es una pelea que venimos dando hace muchísimos años. Y bueno, elegimos algunas cosas que pasaron en la radio en estos días, en la radio y en la Cámara de Diputados, para hablar, para contar este momento. Y lo primero que vamos a escuchar, Adrián, es la voz de Belén. Belén es una mujer tucumana que pasó 29 meses presa después de sufrir un aborto espontáneo. Belén fue liberada, fue absuelta, gracias a la intervención de abogadas feministas y de muchas militantes y de la sociedad civil internacional que pidió por su liberación. La amiga y querida Ana Correa escribió el libro Somos Belén. Y de a poco, y perdiendo un poco el miedo, después de tanto tiempo de oscuridad, Belén empezó a hablar. De hecho, hablé con ella yo la semana pasada, le hice una nota, pero esto fue por escrito. Y hoy a la mañana, Belén habló en la radio, habló en Radio Con Vos con Ernesto Tenenbaum. Así que vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista que estuvo muy bien, porque Belén es una militante feminista. Vamos a escucharla y además le vamos a mandar muchos saludos porque me acaba de escribir que nos está escuchando. Así que Belén, un abrazo, te quiero mucho y vamos a escuchar este fragmento de esta entrevista hermosa que le hizo Ernesto Tenenbaum hoy a la mañana en Radio Con Vos.
Belén es tucumana, tiene 29 años.
Es primera vez que hablo. Yo hace un par de años fui a un hospital en Tucumán por un aborto espontáneo y terminé presa, juzgada y señalada por los propios médicos del hospital. Tuve un juicio injusto con pruebas falsas. Estuve casi 3 años detenida en un penal, hasta que aparecieron 4 ángeles, que es Soledad Esa y sus abogadas, y ella hicieron que mi caso salga a la luz, y gracias al esfuerzo de muchas mujeres, hombres, hoy estoy acá.
¿Qué es lo que te llevó al hospital?
Yo en ese momento sentía como cólicos, digamos, dolores de panza que me llegaban hasta la espalda. Terminamos yendo a un hospital. Y bueno, y me entero ahí, cuando ya estaba toda llena de sangre, que había tenido un aborto espontáneo, pero yo me entero ahí que estaba embarazada.
¿Y qué pasó?
En ese momento fue que me llevaron a una sala, que creo que era una sala de parto, Me anestesiaron, me durmieron, y cuando me desperté ya estaba rodeada de policía.
No te puedo creer.
Tenía un enfermero al lado mío que me decía, mira lo que hiciste. Fui acusada por ellos. De ahí estuve internada 5 días en el hospital con custodia. Después de esos 5 días me llevaron a una comisaría. Y ahí fue que yo me entero que me llevaban a la fiscalía y el fiscal Washington Navarro Dávila fue que me mandó directamente al penal. Y ahí quedé. Por ir a pedir ayuda, mi vida cambió en 5 minutos.
Belén, cerrá vos la nota como vos creas que, lo que vos quieras decir.
A lo que ahora tienen que apretar el botón verde, le diría que dejemos de lado un poco lo que es la política y que nos enfoquemos más en las mujeres. A las personas que dicen que no hay presas por aborto, sí hay. Y hay no solamente una Belén, hay casi 73 Belén que nadie sabe. Y darle las gracias a todas las mujeres, hombres que hicieron marchas por mi libertad. Y a los periodistas que me tienen en cuenta y que sea ley. Le pido a las personas que aprieten ese botoncito verde y que nos den el regalo de Navidad o el de Reyes, no sé, pero que sea ley.
Gran testimonio de esta mujer súper valiente que la pasó horrible y que a partir de su causa se empezó a mover aquí la sociedad civil fuertemente a favor de la legalización y despenalización del aborto. Y de hecho, en la presentación del libro de Ana Correa, Somos Belén, en noviembre del año pasado, apareció promediando esa presentación el presidente, en ese momento el presidente electo, Alberto Fernández, que hoy es el presidente, ¿no?, en ejercicio, pero en ese momento todavía no había asumido, vino a la presentación y después de cuando terminó, él habló, primero no quería hablar porque decía que era un acto de las mujeres, digamos, finalmente se subió al escenario, habló, dijo que avalaba todo eso que estaba pasando ahí y después pasó tras bambalinas, ¿no?, en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA, en donde estaba Belén, porque Belén no da a conocer su identidad, ni su verdadero nombre, ni su cara, y ella dice que lo va a hacer cuando sea ley. Entonces, ella no estaba participando activamente, digamos, de esa presentación, sino que estaba por detrás. Y Alberto fue y charlaron un rato, se abrazaron y charlaron, y Belén ahí le pidió esto que dice, que apretara el botón verde, y Alberto le dijo en ese momento, Alberto Fernández le dijo que iba a ocurrir, pero que tuviera paciencia. Y 2 días después, en el diario Página 12, Alberto Fernández dice públicamente que el Poder Ejecutivo Nacional va a enviar un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso Nacional. Así que imagínense si no es importante esta mujer en la lucha feminista y del movimiento de mujeres de la Argentina. Así que súper, súper interesante esta nota y muy, muy, muy valiente de su parte que hable y que se ponga también, y lleve en su cuerpo también la lucha colectiva. Te dejé sin palabras, Corol.
No, me quedé pensando y además lo que decías hace un rato, ¿no? Saber que Belén está escuchando y lo que es su palabra. Y una nota, hay que volver a decirlo, de Ernesto esta mañana de Tenenbaum, también muy, muy lograda, justa, y que está muy bueno acá en Bicho Radio, donde nuestra historia también pasa por escuchar y reescuchar la radio, poder compartir.
Tenemos algunas cositas más para agregar a este informe sobre lo que vino ocurriendo en estas últimas semanas en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, y elegimos un par de fragmentos de distintas diputadas, de distintos espacios políticos, unos fragmentos de sus exposiciones en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en donde participaron, digamos, los integrantes de 4 comisiones de la Cámara de Diputados, y de allí salió el dictamen de mayoría que finalmente fue aprobado hoy a la mañana en Rivadavia, entre Ríos y Combate de los Pozos. Vamos a escuchar primero un fragmentito de la exposición, insisto, en el plenario de comisiones, no en el recinto, de la diputada del PRO, Silvia Lospenato.
La verdad es que llegamos hasta acá transitando varias etapas, después de muchísimos años en que el aborto estuvo completamente oculto y silenciado, de la situación vergonzante, de la realidad negada, de las muertes ignoradas, del reclamo solitario del movimiento de mujeres, este pañuelo que algunas llevamos, que miles llevan en sus mochilas, en sus carteras, representa nuestra lucha, pero también representa nuestra esperanza. Este pañuelo simboliza nuestro dolor por las muertes, pero también nuestra alegría por las vidas que podremos salvar si sancionamos esta ley. Este pañuelo representa la libertad de decidir, decidan lo que decidan las mujeres sin juzgar a nadie, porque este pañuelo no le obliga a nadie a seguir un plan de vida que no elija. En este pañuelo está la historia de la lucha de los feminismos, pero también está el futuro de mujeres con autonomía para planificar su vida como ellas lo decidan. Levantemos nuestros pañuelos y levantemos nuestra voz. Es nuestro tiempo, es aquí y ahora, que sea ley.
Ay, lo escucho y me vuelvo a emocionar. Se ve que estoy sensible, además, porque... Bueno.
Es muy, muy reciente, muy reciente.
No, y además, la verdad que la diputada Lospenato es una de las grandes motorizadoras de esta iniciativa desde el principio. Y en esta etapa en la que es un proyecto, el proyecto que obtuvo dictamen de mayoría es en general el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, ella ayer hizo un reconocimiento al presidente Alberto Fernández por haber cumplido con su promesa de campaña y además participó codo a codo con las funcionarias del Ejecutivo y con las diputadas del bloque oficialista, del Frente de Todos, militando por esta causa y todas dejando de lado diferencias por otros temas para poner por delante esta causa que nos representa a todas. Así que me parece que es doblemente valioso su trabajo en este caso, porque se trata también, y de las otras diputadas, ¿no? Se trata de dejar atrás algunas cuestiones que son importantes para la política, pero para poner por delante la salud pública de las mujeres. Me parece que eso vale la pena destacarlo. Y vamos a escuchar ahora entonces a Cecilia Moró, que es la presidenta de la Comisión de Legislación General, es quien llevó adelante el debate en comisiones y ayer fue la miembro informante del dictamen de mayoría, hablando también en el plenario de comisiones de diputados la semana pasada.
Nadie toma el aborto como un método anticonceptivo. Nadie promueve el aborto. Nadie quiere llegar a un aborto. Pero ¿saben qué? Pasa. Esta mujer que hoy está presidiendo acá este debate, a los 16 años le pasó. Me falló el método anticonceptivo. Yo tomé la decisión de interrumpir ese embarazo. Y la tomé completamente consciente de lo que estaba haciendo. Y tuve la suerte de poder hablarlo con mi mamá. Sin miedo, y que con mi decisión consciente y responsable, mi mamá me acompañase en esa decisión. Y fui, y había un médico, había un anestesista, había un lugar seguro, que en mi colegio, en el Nacional de San Isidro, he vivido situaciones de compañeras que no tuvieron la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto más seguro. Y esas compañeras tuvieron que vivir situaciones traumáticas. A mí no me pesa el embarazo que interrumpí. A mí al día de hoy lo que me sigue pesando es el miedo y la clandestinidad. El miedo que sentí siendo una nena, sintiendo que estaba haciendo algo que estaba prohibido. Sintiendo que podía ir presa por lo que estaba haciendo. y las mujeres y las nenas tenemos derecho a tomar decisiones.
Bueno, fuerte el testimonio de la diputada Moró del Frente de Todos sobre su propia experiencia, ¿no? Ella contó que abortó a los 16 años y acá es cuando se entiende además por qué las feministas decimos que lo personal es político, ¿no? Ella estaba hablando de un tema personal, podría decirse, pero en realidad estaba hablando de un problema de salud pública, de un problema político. Así que también muy interesante su testimonio y muy valiosa su participación este año en el debate y coordinando el plenario de comisiones, que es algo que no es para nada sencillo. Algo para acotar, Corol, ¿qué nos pasa hoy?
Este último testimonio, hay un poco de delay, yo vi esto que hablaba antes a Liberty del Zoom y demás, la palabra, la voz, este testimonio de Cecilia Moró fue también una de las voces que más réplica tuvo en las redes en estos días previos, ¿no? Y fue conmovedor también por cómo ella expuso, cómo ella llevó adelante toda la sesión y la presentación de informes, pero sobre todo en la previa, esta emoción creo que fue también de lo que más llegó, de lo que más nos llegó, sobre todo a través de redes sociales, y volver a escucharla aquí en Bichos está también conmueve, porque esto pasó recién.
Sí, pasó hace muy poquito tiempo y todavía no puedo creer que fue hoy a la mañana que estaban votando y que estábamos escuchando ese 131 a 118, porque nunca estamos confiadas nosotras. Siempre nos resultó difícil. Hace muchos años que venimos pensando en que esto tiene que ser ley y que cuando se empieza a concretar todavía nunca hay confianza del todo. Siempre es paso a paso, esperando que las cosas ocurran y se concreten, pero sin cantar victoria hasta que no se dé efectivamente. Y falta la mitad, ¿no? Falta el Senado, que es territorio bastante, bastante complicado y ríspido. Ya lo sufrimos una vez. Esperemos que no ocurra lo mismo. Corol, se nos está yendo el tiempo del programa.
Sí, bueno, pero acordate que el próximo viernes es el último programa,
del año.
De este 2020, ¿no? Sí, el último programa de este 2020, así que vamos a estar con un cierre a toda radio.
A toda radio. Sí, me vas a contar del experimento del eclipse.
Del eclipse, y hay un grupo de amigas y amigos que hoy han rendido su examen para Radio Aficionados y están felices, lo han dado muy bien. Un abrazo grande a Jessica, a Gonzalo, a Mercury y al novicio Pascasi también, que están escuchándonos.
Hicimos este programón modestamente en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Asigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni, y en la conducción está el de los Vergara, ¿no?
El de Videomatch.
El de Videomatch. El de Videomatch.
Ahora andá y dormí, por favor. Descansar, sí, repone. Sí.
Ahora voy a descansar. Y te mando un abrazo grande, Corol, y a todos nuestros oyentes y nuestras oyentas. Nos reencontramos el próximo viernes, acá a las 23 en Radio Nacional, en la 870. Chau.
Chau.